Turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4 and verse 15.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, versículo 15. Mas hablando la verdad en amor, podamos crecer o crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y nuestro tema esta mañana es las riquezas de la verdad, porque la verdad es el tema que tenemos aquí. Y bueno, vamos a comenzar aquí la parte práctica, es decir, la segunda parte de esta epístola maravillosa. Y estamos llegando aquí a estudiar la importancia de la congregación, la importancia de la iglesia, el cuerpo de Cristo en todo lugar. Y tenemos este versículo 16 tan maravilloso. ¿De quién? Es decir, de Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Y aquí la palabra primordial en el versículo 15 y 16 es la verdad. Hablando la verdad en amor. La verdad. Y aquí no tenemos simplemente, como diría una traducción moderna, aquí no tenemos solamente algo que nos hable de simplemente ser sincero. Evidentemente eso es vital, eso es necesario, la sinceridad es muy importante, pero esa no es la idea aquí. Estamos hablando de forma sincera. Eso sería una traducción muy mala. Más bien está hablando aquí de hablar la verdad, decir la verdad. Y el apóstol, sin lugar a dudas, está hablando de la verdad de Dios, la fe, las doctrinas de la fe. Y se comienza esto con el Evangelio, las doctrinas del Evangelio, las doctrinas salvíficas. Y después tenemos las grandes doctrinas del libro de Dios, de la Biblia, los atributos de Dios, los planes y propósitos de Dios, la forma en que Dios lidia con hombres y mujeres. Tenemos todas las doctrinas diferentes de la fe, y eso es lo que tenemos resumido en esta palabra donde dice hablando la verdad en amor. Y es importante que nosotros tengamos esto en mente. Vamos a ver el contexto también. Ve por favor el versículo 13, donde dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que se tiene en mente es este tema, la unidad de la fe. Todo el cuerpo de doctrina, todo el conjunto de doctrinas, es decir, de Dios, la salvación, al respecto de cómo tenemos que vivir por Él en la fe. Y también tenemos aquí lo que dice, y el conocimiento del Hijo de Dios, esto es enfatizado, para que podamos llegar al cuerpo perfecto, a la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Y entonces se nos está diciendo que la iglesia de Cristo es como un cuerpo humano, en sus proporciones, en sus perfecciones. Y entonces donde dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la parte final del versículo 13. Entonces tiene que haber un crecimiento en la verdad, en la experiencia de Cristo también, pero sobre todo en la verdad. Y después versículo 14, para que ya no seamos niños, tenemos que poder entender, ya no ser ignorantes de tantas cosas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, hay un cambio de doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como si fuéramos un barco llevado de aquí para allá por una tormenta. Y entonces esto es así porque se nos engaña con estratagemas de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Y el contraste es en el versículo 15, dice más bien que siguiendo la verdad en amor, es decir, las verdaderas doctrinas, en amor las explicamos y entonces podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y podríamos remontarnos al versículo 11 también, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es decir, aquellos que enseñan las verdades del Evangelio y enseñan toda verdad bíblica. Entonces aquí el contexto es la verdad, la enseñanza, las doctrinas sanas. A medida que avanzamos por este pasaje, vemos que ese es el contexto. Después llegamos al versículo 16, donde dice, de quien todo el cuerpo, es decir, la iglesia, con todos sus miembros y sus predicadores, todos trabajando juntos, entonces edificándolo todo. Y entonces el cuerpo crezca. Y después versículos 17, 18 y 19. Tenemos otra vez un contraste. Ahora se menciona a los gentiles. ¿Y cuál es el problema con estos gentiles incrédulos? Bueno, pues sus mentes son fútiles. Versículo 18. Tienen el entendimiento entenebrecido. Hay ignorancia en ellos debido a la ceguera de sus corazones. Entonces, todo esto habla respecto de la verdad. La revelación de la verdad, la enseñanza de la verdad, el entendimiento de la verdad y la tragedia de que no tengamos entendimiento de la verdad. Entonces el tema es verdad, verdad, verdad. La doctrina está de principio a fin aquí. Entonces enfatizo esto porque este es el contexto en el que podemos verdaderamente entender el versículo 17 cuando llegó, perdón, 16 cuando llegamos a estudiarlo. Entonces aquí se habla del crecimiento del cuerpo. Es decir, la iglesia local. Y primero se comienza con la salvación de las almas. Y entonces también hay un crecimiento en santidad y conocimiento de parte de los miembros de la iglesia. ¿Y cómo es que pasa esto? Pues la ilustración que se nos presenta aquí es un cuerpo con todas sus coyunturas y ligamentos, etcétera. Y todo el cuerpo crece a partir del alimento que viene para todo el cuerpo. Y este alimento es la verdad. Este es el contexto aquí. Crece mediante la verdad. Todo el cuerpo crece mediante la verdad. No solamente tiene que haber púlpito, perdón, verdad en el púlpito. Y una cosa que les quiero decir, nunca vayan a una iglesia donde no se explica la verdad bíblica. Siempre en una iglesia tiene que haber verdad desde el púlpito, pero también entre los miembros de la iglesia, alentándonos, contando tribulaciones si tú quieres, pero también cuando hay exhortación y regaño el uno al otro. Tiene que ser todo en el contexto de la verdad. Y entonces, en este cuerpo, a través de todo el cuerpo, las venas, las arterias, si tú quieres, por todas partes en el cuerpo, en todo miembro del cuerpo, todo, por todas partes se disemina la verdad. No, no de una manera que diga yo soy más santo que tú, de una manera santurrona, de una manera así pedante, no, las cosas no se tienen que decir así. Y qué tragedia si una enseñanza viniera a nosotros a partir del púlpito de esta manera, y más bien no hubiera aliento y ejemplo desde el púlpito y también entre los miembros de la iglesia. En todas partes en la iglesia, incluyendo a los pequeños niños, si tú quieres, en las clases de escuela dominical también. ¿Y qué haces allí en la escuela ¿qué enseñas en la escuela dominical? ¿Estás enseñando o estás jugando con los niños? Tienes que estar más bien enseñando la palabra de Dios, no jugando jueguitos aquí y allá. Es que en este cuerpo, el alimento es la verdad y solamente la verdad. Entonces, sí, para los niños tal vez de forma simplificada, pero se les sigue enseñando la Biblia y las doctrinas y cómo venir a la salvación y se les enseñan las grandes cosas de Dios. Y entonces el cuerpo, en todas partes, en todo miembro, todos participamos en que avance la verdad. Y el cuerpo entonces crece de forma proporcional, crecen juntos. Y entonces este pasaje trata respecto de la verdad. Y vamos a ir al versículo 16 en un momento. Entonces, hablando la verdad en amor, con compasión, con ternura, entonces crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, es decir, primero la salvación, después la santificación y a través de la santificación la madurez. Y todo esto en la cabeza que es Cristo. Entonces voy a decir el primer punto, las riquezas de la verdad. Ese es mi primer punto. Y necesito apresurarme hasta el versículo 16 y también quiero mencionar el 17. Pero no es posible porque tenemos aquí una palabra muy importante en el versículo 15, donde dice hablando la verdad en amor o siguiendo la verdad en amor. Entonces vamos a meditar un poco al respecto de las riquezas de la verdad. ¿Cuánto necesitamos hacer eso? Y a veces necesitamos detenernos y reflexionar respecto de la verdad. Y yo me acuerdo, hace años, yo estaba hablando con una mujer que dijo que, bueno, más o menos cada mes Ella dedicaba un poco de tiempo a simplemente a tener una Biblia delante de ella en una mesa y sentarse ahí con la Biblia cerrada, mirando esa Biblia. Y entonces me preguntaba qué me quería decir con esa conversación. Y me dijo, bueno, yo veo que esto me es necesario, incluso al tener una Biblia cerrada allí, simplemente mirarla. Y decirle a la Biblia, casi casi hablarle a la Biblia y decirle, tú eres mi posesión más valiosa que tengo. Y entonces ella reflexionaba en esto. Es un libro pequeño, negro, si tú quieres, pero es lo más importante que tengo en esta casa. Y debo proteger mi Biblia. Y debo preguntarle todas las cosas a la Biblia. Tengo que consultarla diariamente, tanto como pueda. Nunca tengo que tratar mi Biblia a la ligera. Entonces ella reflexionaba estas cosas y lo meditaba. Meditaba respecto de cuán valiosa es la escritura. La escritura que tenía delante de ella, incluso antes de abrir la Biblia. Y decía, esto es algo que es un don de Dios para mí. Esto es enviado desde el cielo. Esto es la verdad. Y esto tiene que llenar mi corazón. Y yo necesito valorarla mucho más que cualquier otra cosa. Y debo defenderla mucho más que cualquier otra cosa. Y entonces eso sería una buena idea para cada uno de nosotros. Simplemente dar un paso atrás si tú quieres y reflexionar al respecto de cuán valiosa es la verdad. La palabra de Dios es valiosísima, más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Y entonces aquí tenemos en la Biblia la explicación de todas las cosas. Se nos explica por qué Dios nos dio vida, por qué Dios creó al mundo, por qué Él un día creó a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué Él les dio aliento de vida y les hizo almas vivientes? ¿Y por qué les dio inteligencia? ¿Por qué les dio sentimientos? ¿Por qué les dio deseos? Esos deseos que ellos tienen. ¿Por qué Dios hizo todas estas cosas? Se explica en la Biblia. También se nos explica quién es Dios. Dios es el Santo en lo alto. Él es el Dios Todopoderoso, el Creador que nos hizo. Esta palabra de Dios explica la caída del ser humano. Explica la desobediencia de la raza humana. Explica también por qué nosotros somos como somos. Explica también todas las cosas que nosotros testificamos, o más bien todas las cosas que vemos en la vida. Tenemos en la Biblia el diagnóstico de todos nuestros problemas. La Biblia nos da el remedio, que es la redención. Nos dice la historia de la redención, las promesas de Cristo el Salvador, el método de la redención, la aplicación de la salvación, la redención en los corazones. Y no hay nada como la Biblia. La verdad es valiosísima. La revelación de los planes y los propósitos de Dios lo vemos aquí. La revelación del mismísimo corazón de Dios. Todo está aquí en la palabra de Dios. Es valiosísima. Dios no puede ser encontrado. Dios no lo podemos encontrar simplemente con inteligencia humana. Nosotros estamos muy corrompidos, estamos muy contaminados por el pecado. Todo lo que pensamos, necesitamos entonces la bendición de Dios, necesitamos que Él abra nuestros ojos, necesitamos la obra del Espíritu que nos ilumine, de modo que podamos entender la palabra de Dios y veamos sus riquezas. Estas cosas no las podemos ganar solamente así, sino que Dios nos da la salvación por la gracia y Dios nos da entendimiento de la palabra. El Todopoderoso Dios nos lo da. Queridos amigos, en la Biblia tenemos riquezas que están más allá de todo lo que podemos imaginar. Quiero leer unas porciones del Antiguo Testamento. Voy a ir al libro de Job, capítulo 28, versículo 12. Job 28:12, donde nos dice dónde podemos encontrar la sabiduría. La sabiduría, la verdad. ¿Dónde está el lugar del entendimiento? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo tampoco. Eso fue Job 28 y terminamos en versículo 14. No se dará por oro, versículo 15, ni su precio será a peso de plata. Y aquí tenemos La literatura más antigua del mundo, inspirada por Dios, es lo más antiguo que el ser humano conoce. Y estoy hablando del libro de Job, porque se piensa que el libro de Job es el libro más antiguo de la escritura. Versículo 16, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? Versículo 20, es decir, la verdad. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 28, de Job 28. Entonces dice al hombre, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Simplemente escucha a tu Dios. Eso es sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí tuvimos a Job y ahora voy a ir a Proverbios, capítulo 8. Tenemos estas palabras extraordinarias aquí en Proverbios, capítulo 8, versículo 1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Versículos 5 y 6 ahora. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Sigo con Proverbios 8, ahora versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Y a partir del versículo 10, donde dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia, conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no se puede compararse con ella. Y versículo 14 ahora, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Versículo 19 ahora aquí en Job, perdón, en Proverbios 8. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Versículo 23. Escucha estas palabras, amigo mío. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de que fuese la tierra. Porque el que me encuentre encuentra la vida y obtendrá favor del Señor. Y podríamos leer muchas otras porciones de la Escritura y en estos libros antiguos de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, porque a través de ella se nos dan grandes y valiosísimas promesas. De modo que a través de estas podamos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Podría haber algo tan valioso como esto? Este libro de promesas, toda la Biblia, es decir, ella nos hace partícipes de la naturaleza divina. No estoy diciendo en absoluto que vayamos a ser Dios para nada o que vamos a ser celestiales divinos, no, sino que vamos a tener todas las bendiciones de la deidad. Estas bendiciones van a ser derramadas sobre nosotros. Cuán grande riqueza hay en la escritura. Aquí tenemos la sabiduría de Dios. Aquí tenemos la salvación de Dios. El tema es que nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo y Él es Dios. Tenemos una fortuna de vida eterna. Eso es la escritura. Nada se puede comparar con la escritura. Entonces, cuán valiosa es la palabra de Dios. Unos cuantos momentos hemos reflexionado al respecto de esto. Y entonces volviendo aquí a Efesios 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Y el segundo punto que quiero mencionar al respecto de la verdad es que es eterna. Todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en este libro es eterno. Tu palabra es verdad desde el principio. Así como dice el salmista. Y cada uno de tus juicios justos permanecen para siempre. Si tú eres salvo y eres un hijo de Dios y tú mueres y vas al cielo, entonces tendrás millones de sorpresas. Sorpresas maravillosas. Cosas que están mucho más allá de cualquier cosa que pudiéramos describir en la tierra. Es que todo ahí es tan maravilloso y magnífico, pero no tendrás ningún espanto, si lo puedo decir así, ni siquiera uno. No habrá allí ninguna decepción, no vas a ser decepcionado para nada. Y es que alguien puede decir, yo pensaba que en la gloria eterna y en el cielo tal cosa pasaría, tal vez diga alguien, pero no es así. Tal vez alguien pueda pensar, oh, qué terrible, pero no va a haber nada así, porque la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, no requiere que la corrijamos en absoluto. Todas las doctrinas y las promesas de Dios reveladas en la Escritura van a probar, son verdaderas y será así para toda la eternidad. Y habrá muchas sorpresas, sí, buenas, pero ni siquiera una vez vamos a ser decepcionados, porque la palabra de Dios no muere, no cambia, es perfecta, es verdad, no hay nada. No hay ningún término que podamos utilizar para describir la palabra de Dios, que es la palabra del Dios vivo, es algo eterno. Todas las doctrinas del Nuevo Testamento están en el Antiguo Testamento también. De hecho, prácticamente todas las doctrinas del Nuevo Testamento y la carta a los romanos, por ejemplo, la cual es la más doctrinal de todas las epístolas, bueno, su enseñanza está toda en el libro de Génesis. Hablamos, por ejemplo, respecto del desarrollo de la revelación, porque Dios, al dar su palabra, ha incrementado la revelación poco a poco y ha construido poco a poco más la enseñanza que nosotros necesitábamos. Pero también es verdad que no hay nada en el Nuevo Testamento que no haya sido ya revelado en el Antiguo Testamento. Puede ser que en el Nuevo Testamento esté muchísimo más claro, puede ser que las cosas se describan con mucho mayor detalle en el Nuevo Testamento, pero nunca podemos decir que nunca estaba eso en el Antiguo Testamento. No, todo está allí, incluyendo el libro de Génesis, porque solamente hay un autor, solamente hay una palabra de Dios. Y todas las doctrinas de la fe las podemos encontrar en los primeros libros de la Biblia. La Biblia es eterna, la Biblia no cambia. Cristo está en toda la escritura, Él está en todo lugar, Él es el gran hilo que va de principio a fin, el gran tema que está de principio a fin en la escritura, Él, Cristo. Y medita también al respecto de esto. No hay nada que se pueda comparar con la verdad de Dios. Es magnífica en lo que logra. ¿Qué logra la verdad? Es que es maravillosa la verdad. Bueno, la conversión, para empezar. Tú y yo lo sabemos muy bien. Nos acordamos del día en que la verdad la pudimos entender. Esa verdad fue derramada en nuestros corazones, por así decirlo, y pudimos ver y entendimos a través de la obra redentora de Dios. Se abrió nuestra mente y fue inclinada a recibir lo que anteriormente habíamos resistido, es decir, las doctrinas de Dios, la verdad de Dios. Y entonces esto vino a nuestra mente a medida que lo leíamos y por fin teníamos entendimiento y teníamos convicción. En un momento estábamos llenos de dudas y decíamos, ¿de verdad esto puede ser así? Estas cosas que yo estoy escuchando al respecto de Dios en los días en que yo era un incrédulo, yo era orgulloso por mi incredulidad. ¿Y acaso yo decía, acaso esto y aquello será verdad? Yo tenía demasiadas dudas, pero a través de la iluminación del Espíritu, De repente, de pronto, estas cosas se hicieron reales en mi mente. Y entonces no solamente se me dio un entendimiento claro de estas cosas, sino que tuve convicción al respecto de ello. Y dije, ¿por qué no vi esto antes? Esto es muy claro, es obvio. Esto tiene que ser la verdad. Y entonces me di cuenta que esto olía, por así decirlo, a verdad de principio a fin. Era verdad todo lo que estaba leyendo. La verdad tiene tan grande poder a través del Espíritu Santo. Nos libera tan grandemente. Nos ilumina tan grandemente. La verdad de Dios. La verdad rompe la corrupción de mi corazón, quita mis falsas ideas al respecto de mí, del mundo, todo mi optimismo falso y vago, todos mis sueños y esperanzas, todo eso fuera. Cuando fui salvo, la verdad quitó de lado todas esas cosas. Vemos el magnífico, maravilloso poder de la verdad cuando el Espíritu Santo obra. Claro, es que el Espíritu Santo, Él es aquel que obra, que hace la obra. Pero la palabra de verdad es el instrumento que viene a nosotros y abre la mente y la limpia. Y entonces también tenemos la santificación. Dice el Salvador, santifícalos. Por tu verdad, tu palabra es verdad, dijo el Salvador. Y leemos la palabra de Dios y entonces tenemos convicción de nuestro pecado. Nuestra conciencia se activa, por así decirlo, y ahora anhelamos justicia y salvación y santidad, y vemos grandes ejemplos de fe y de pureza en la Escritura, y entonces aspiramos a eso también y oramos pidiendo eso para que podamos avanzar. Y entonces la Escritura penetra lo más profundo de nuestro corazón y la escuchamos predicada, y entonces nos da convicción. Por naturaleza no somos convencidos fácilmente. Por naturaleza nos defendemos. Alguien nos dice, ¿sabes? Verdaderamente no tendrías que haber hecho eso. Eso no fue algo bueno. Y entonces decimos, pero, y nos excusamos. Y explicamos, es que lo hice por esto y por aquello. Esa es la naturaleza humana. Pero en lo que respecta a la palabra de Dios, viene y penetra todas esas excusas y nos da convicción. Y quedamos completamente desnudos delante de Dios, abiertos delante de Dios. Y entonces vemos el poder de la palabra, es magnífica en lo que puede lograr. Y los cristianos los vemos avanzar, sí luchan con sus pecados, buscan la ayuda de Dios. Y entonces están luchando en contra de lo falso. Y entonces vemos que la obra de la salvación avanza, perdón, de la santidad avanza. Y entonces la verdad es maravillosa porque está ayudando al creyente a santificarse. Y claro, la verdad triunfa, es triunfante. Unas cuantas palabras al respecto de eso. El triunfo de la verdad. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor. Pero tu palabra, pues nunca pasará. La verdad será triunfante. No hay nada en este mundo que sea despreciado más y a lo que se le oponga más con gran intensidad que la palabra de Dios. El mundo se inclina a rechazar la palabra de Dios. Cada oportunidad se toma para poder denigrar la fe y la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y aún así, nunca se extingue y nunca es destruida. Todo el mundo se junta contra la palabra de Dios y están en contra de la palabra de Dios. Los gobiernos, por ejemplo, legislan en contra de la palabra de Dios y promueven cosas malas en contra de Dios o de la palabra de Dios. El sistema de educación desprecia la palabra de Dios y enseña toda teoría que puede que se opone a la palabra de Dios. Y entonces le convencen a los niños que desprecien la palabra de Dios. Pero el mundo nunca puede extinguir o eliminar la palabra de Dios, la cual siempre triunfará. Es una de las grandes cosas al respecto de la salvación entre los niños. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Por qué Dios en su obra de la salvación no salva solamente adultos, sino también niños? Y yo sé la respuesta de eso. Si Dios salva a alguien que tiene 4 años, a alguien que tiene 5 años, entonces podemos dar una respuesta económica. Entonces suponemos que ese pequeñito, Dios lo quiere que a través de toda su vida venga a él. Y hay otro propósito también. Cuando el mundo tiene tanto orgullo y tan grande ateísmo y tiene tanto antagonismo contra la palabra de Dios, y entonces trae, por ejemplo, todo el armamento de todo su antagonismo a las escuelas y a las esferas públicas de la vida, entonces Dios se ríe, por así decirlo, y entonces salva a los pequeñitos. Y yo, con toda certeza, si el sistema de ateísmo de este mundo ateo puede destruir a los adultos y aplastarlos y lavarles la cabeza para que crean tonterías y persuadirles de que lo malo está bien y lo bien está mal, pues entonces con toda certeza no hay esperanza para los niños. Pero el triunfo de la verdad es tal que la verdad entra al corazón de un niño de 4 años o una niña de 6 años. Y entonces los pequeñitos se van a dar cuenta de todas las tonterías de este mundo y van a ver toda la falsedad y van a venir a Cristo. Y es que hay un acto de Dios a través del cual demuestra el triunfo de la verdad. Siempre hay alguien que testifique entre nuestros jóvenes y los niños. Siempre habrá alguna iglesia en todo país del mundo, en toda ciudad del mundo. El más grande imperio que haya existido ahí, en donde haya sido, en cualquier parte del mundo, en ese grande imperio se representa también el imperio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el comunismo duró cierta cantidad de tiempo, pero ya no existe. En esas naciones comunistas, ahí todavía existía la iglesia de Jesucristo debido al poder de la verdad. Y la iglesia de Jesucristo está en todo el mundo sin excepción. Y hace no mucho tiempo escuchábamos que no había ningún creyente en Afganistán. Y me estoy remontando unos cuantos años. Y entonces, después de que hubo tantos problemas y lo que pasó con los talibanes a manos de los Estados Unidos de América, sobre todo, ¿y qué escuchamos ahora? Hay misioneros en Pakistán. Fueron para allá. Les decían, misioneros, vengan por favor, porque hay cientos de cristianos en Afganistán. Y entonces los misioneros cristianos no podían cruzar la frontera, pero estaban allí en la frontera ayudando a los creyentes que estaban allí. Y había cientos de creyentes porque hubo una pequeña oportunidad. Entonces se podían reunir para alabar al Señor y escuchar su palabra. Y ellos estaban allí. Y entonces, explicando mi punto, se nos dijo primero que en Afganistán no había creyentes y resultó que sí estaban allí, se reunían para alabar y los misioneros fueron a ayudar. Entonces la iglesia de Jesucristo entra en todo el mundo. La hostilidad puede verdaderamente hacer todo lo que pueda. Pero la pequeña época de Satanás está terminando. Siempre va a haber cabida para la verdad. Y había tantas cosas que yo quería decirles al respecto de estas cosas. Y podemos ir a diferentes pueblos en Inglaterra. Y ahí se puede ver que en alguna parte, en un parque público o en algún edificio muy importante de ese lugar, tal vez haya un memorial para algún mártir. Siempre creyentes. Y en todas partes. Y si tú eres creyente, ve a los pueblos y busca esos memoriales, siempre va a haber. Y mira los nombres de esos mártires, hombres y mujeres, todo tipo de personas. ¿Y eso qué es lo que nos dice? La verdad triunfó de tal manera en sus corazones. Y entonces transformó tanto su vida y sus mentes que en absoluto negarían a su Señor, incluso so pena de muerte. Esos memoriales de los mártires son maravillosos. míralos, detente, ora también incluso. No por ellos, claro, están con el Señor, están en la gloria. Están con Cristo, que es mucho mejor. Pero el poder de la verdad para poder transformar vidas, y fue debido a esos mártires que Dios entonces transformó en un momento dado la actitud de los corazones del pueblo inglés. Los corazones fueron abiertos para recibir el mensaje del Evangelio. Y entonces hubo un mucho mayor triunfo a través de esos mártires. Entonces sí es cierto, la verdad tal vez es rechazada, pero jamás va a ser eliminada. Siempre tiene su triunfo. Y cuando pensamos al respecto de los triunfos de los últimos días, el triunfo de la verdad en la muerte de toda persona, ya sea porque la persona es salva o porque la persona va al juicio. A través de la verdad, la persona que es salva va al cielo. Y a través de la verdad, incluso esa persona que está siendo juzgada porque nunca vino a Cristo, se postrará ante el Señor y reconocerá que la palabra de Dios es verdad y los caminos de Dios son justos. La verdad siempre triunfará incluso en aquellos que se van a perder. Y quería reflexionar respecto de otras cosas, pero ya se acabó el tiempo, queridos amigos. La verdad. Versículo 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas con gran unión, ¿unidos por qué? Por la verdad, ¿no te das cuenta? Por la verdad están unidos. ¿Qué es lo que une a los miembros de la iglesia? Tal vez tú dirás el amor, sí, eso es cierto. O tal vez el sentido que tenemos de deuda, porque tal vez la otra persona es la persona que me evangelizó en primer lugar, entonces le tengo una gran deuda. Sin embargo, aquí en nuestro pasaje se nos muestra que la unión es la verdad, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, y esto se dice en el contexto de la verdad. Es el acuerdo en la verdad. Esa verdad que nos salvó y que amamos es el lazo, es la unión. La unión fuerte, están bien unidos. De modo que no puede ser destruida esa unión. Y entonces dice, entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, bien concertado. Aquí se indica una dependencia, porque se depende de estas uniones. Cada miembro depende de esta unión que une con otro miembro. Esta unión es vital. Entonces dependemos de lo que viene a través del cuerpo. Dependemos de la predicación de la palabra, para que nos dé convicción y nos levante, para que nos mantenga cerca de Cristo. Dependemos de la palabra para también regaño y aliento que viene de otros miembros de la iglesia. También dependemos del ejemplo de otros miembros. Dependemos también de la verdad. Y entonces esa es la coyuntura que nos une a los demás. Concertado. Entonces dice, según la actividad propia de cada miembro, la voluntad de Dios es que toda la iglesia crezca y se desarrolle junta. Tal vez tú pienses, si tú tuvieras una iglesia, entonces lo principal sería tener un predicador maravilloso, el más grande que pudiéramos obtener. Bueno, tal vez eso sea bueno, pero en absoluto eso sería todo. Ha habido iglesias, y todavía las hay hoy en día, que tienen predicadores maravillosos, pero es lo único que tienen. Todo el cuerpo no está participando en las cosas, en el avance de la santidad, y en el crecimiento, y en la piedad. A través de un ejemplo mutuo, a través de un ministerio mutuo, una consolación mutua, un aliento mutuo, una ayuda mutua. Aquí tenemos una ilustración de todo el cuerpo, y si tan solo viene la enseñanza del maravilloso predicador, entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Si el cuerpo está unido, por ejemplo, por juegos y cosas divertidas, y hay iglesias que lo quieren hacer así, organizan una cantidad infinita de actividades como si fuera un club social. los líderes tal vez razonan así, dicen, si podemos hacer cosas divertidas, eso nos va a unir. Pues eso no es así. Mira la escritura. No nos va a unir en contra de las maquinaciones del malvado y las tribulaciones y las tentaciones de la vida. Lo que se necesita es estar unidos en la verdad, esa ayuda mutua en la verdad de las personas piadosas que se levantan unos a otros y que dependen unos de otros y contribuyen unos a otros. Mira estas grandes palabras. Según la actividad propia de cada miembro, todo el cuerpo crece, por ejemplo, el evangelismo, por ejemplo, la santidad, por ejemplo, el conocimiento. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el fundamento aquí es la verdad. La verdad lo es todo. Queridos amigos, a veces, por favor, reflexionen al respecto de cuán valiosa es la verdad, el poder de la verdad, de lo que logra la verdad, del valor de la verdad, de cuán valiosa es la verdad. Y eso es lo que una verdadera iglesia debería de hacer, enfocarse en la verdad y que haya verdad en todo miembro. Ahora, después de haber cantado nuestro himno final, vamos a tomar unos cuantos minutos para reflexionar al respecto del precio de la salvación de Cristo y su amor que le lleva a la cruz del Calvario. Y eso lo vamos a hacer antes de que demos la bendición final. El himno es el himno 260. Dame entendimiento, oh Salvador, de tu maravilloso amor para mí.